La alerta emitida por el Ministerio de Salud de la Nación, la provincia de Santa Fe está confirmando la situación epidemiológica en el territorio. Según el último boletín epidemiológico nacional que se emitió el 12 de agosto pasado, y hasta este momento se confirmaron 5 casos de viruela símica en Argentina, de un total de 39 casos notificados, todos ellos identificados desde fines del mes de julio pasado. Por otro lado, el informe detalla que no se registraron personas fallecidas por esta enfermedad en este año. El caso identificado en el país hasta el momento es el caso del tipo 2, estoy entendiendo, ¿no? El mismo que se registró desde...
Claro, clado 2.
Clado 2.
Sí, exacto.
El mismo que se registró desde inicio de la circulación de esta enfermedad en Argentina. De los casos registrados hasta el momento, 3 de ellos registraron antecedentes de viaje o contacto con viajeros, mientras que un caso no presenta antecedentes de viaje y el restante se encuentra en investigación epidemiológica. Esto está confirmando, reitero, el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe.
Bueno, vamos a hablar de este tema con una especialista, la doctora Lucía Caballaro, que es profesora titular de la Cátedra de Virología, digo bien, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, y además integra la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Virología. Doctora, gracias por atendernos. Aquí Mario y Karina, buenos días.
Hola, buenos días. Gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, le digo, doctora, que en lo personal me sorprendió encontrarnos con estos alertas y este comunicado de la Organización Mundial de la Salud a partir de que estábamos un poco adormecidos en torno de lo que es la viruela del mono en particular. Se venían dando muchos casos. ¿Cuál es el motivo de la alerta?
La alerta fundamentalmente tiene que ver con el aumento de casos, sobre todo en países de África, de la región oriental de África. El virus circula en forma endémica en África y, bueno, produce brotes habitualmente de no tanta magnitud. Lo que se vio es que después del brote epidémico que hubo entre el 2022 y 2023, ahora, en los últimos meses, digamos, se nota un aumento significativo en la circulación de casos. Y bueno, cuando se analiza si hubo algún cambio en el virus que circula, aparentemente hay una nueva variante que podría estar aumentando y produciendo una tasa de mortalidad un poco mayor. De todas maneras, es muy difícil asignarle al virus la letalidad cuando hay otros factores que pueden contribuir, digamos, a una evolución más difícil, como puede ser una hambruna, otras infecciones, otras situaciones epidemiológicas, ¿no es cierto?, nutricionales, que puede complicar una respuesta inmunológica por parte del individuo.
Uh-huh. Doctora, ¿podemos recordar...? Sí, perdón, sí. Adelante.
No,
quería pedirle si podemos recordar las vías de contagio y, los síntomas más visibles, digo, como para tener en cuenta.
Las vías de contagio, digamos, el virus se puede transmitir, o sea, es un virus que se considera como un virus zoonótico, que puede ser transmitido desde alguna especie animal al hombre, que es lo que ocurre en general o ha ocurrido desde la introducción en la población humana, por lo menos la detección, es desde algunas especies de roedores, ratas, ardillas, varias especies de monos, al hombre. Y después la transmisión interhumana, que es como un paso de la adaptación del virus a infectar humanos, ¿no es cierto? Uh-huh. Es la posibilidad de transmitirse humano a humano. Entonces, hablando de la transmisión humana, interhumana, las posibles vías de contagio son cualquier fluido respiratorio, que tenga que ver con fluidos de las mucosas, o bien fluidos genitales, o también, no sé si hay un exantema, ¿no? Las pústulas estas o las vesículas que se forman a nivel de la piel. Uh-huh. Bueno, esa piel que contiene líquido, aún cuando está en el estado de costra, siempre tiene un alto contenido de líquido del virus infectivo que puede ser transmitido simplemente por contacto. No hace falta necesariamente una transmisión sexual, aunque, bueno, esta variante nueva se le asigna aparentemente como una mayor capacidad de transmisión sexual, pero bueno, es Entonces, puede ser por transmisión sexual, puede ser por contacto directo, puede ser con fluido, digamos, simplemente al respirar, al toser, al besarse con alguien que pueda estar infectado con el virus. Y también puede ser por elementos que estén contaminados, como puede ser sábanas, toallas, cualquier elemento que entre en contacto, digamos, uh-huh. con los fluidos del paciente o con las vesículas de la piel, ¿no es cierto?
Claro, o sea que es muy difícil de controlar el contagio, más allá de que, por ahí lo más importante sería que quien lo tiene, tome las medidas precautorias, ¿no? Pero por lo demás, digamos, es muy difícil.
No sé si es tan difícil. Digamos, sí. lo difícil es cuando uno no tiene conocimiento. Uh-huh. Creo que cuanto más conocimiento, más prevención se haga, más fácil va a ser evitar el contagio.
Claro.
Una ventaja que en general tienen los virus de esta familia es que dan infecciones con bastante sintomatología. Siempre hay excepciones en las infecciones virales y podés tener como una infección que pueda pasar con menos sintomatología y entonces ese individuo tiene la posibilidad de transmitir el virus sin tener mucha alerta, pero uh-huh. cuando vos tenés una manifestación clínica importante y tomás claro. conocimiento, hay una alerta epidemiológica de que puede ser este virus o que este virus está actualmente circulando, puede haber más chance de que tanto el paciente, al tener determinados síntomas, que ahora te los menciono si querés, uh-huh. Pueda estar en alerta como para hacer una consulta rápida al sistema de salud. Y por otro lado, el sistema de salud también puede pensar que puede ser este virus.
Claro.
¿No?
Sí.
Que también se podría confundir con otras infecciones virales como varicela, sarampión. Suponete cuando uno no tiene como el ojo clínico avesado o alertado como para pensar que probablemente pueda ser un caso de monkeypox o de viruela del mono, pero si hay una alerta también te prepara como para estar más atento y puede ser que la detección sea más rápida, más temprana, el control de ese paciente también y tenga una mejor suerte la evolución de la infección, digamos, uh-huh. ¿no?
Doctora Caballero, en el sí. boletín de salud que termina de informar el Ministerio de Salud de Santa Fe, aquí se registra un caso, sí. se registraron en el 2022, 2023, pero en 2024 oficialmente Santa Fe registra un caso que apareció el 30 de julio, dicen textual, se trata de una mujer de 38 años que no refiere a haber viajado al exterior. La persona consultó en un sanatorio privado por uh-huh. un cuadro de 10 días de evolución caracterizado por fiebre, sí. cefalea, mialgias y exantema vesicular con pústulas y costras. ¿Estos son los que yo termino de mencionar, los más característicos o hay otros?
Sí, toda esa sintomatología que mencionaste, lo primero sería una fiebre mayor de 38.5 en general, después dolores musculares, corporales, dolor de espalda, inflamación de ganglios, mucho decaimiento, como una especie de agotamiento muy marcado, y después aparece el rash, ¿no? El tema que el periodo de incubación, que sería el tiempo que transcurre entre que uno toma contacto con el virus, potencialmente que pueda, o con un individuo que puede haber estado eliminando virus, y la aparición de los síntomas pueden transcurrir hasta 21 días. Entonces, tal vez uno tuvo alguna situación en la cual no tiene como registro especialmente, aunque no haya viajado, de haber estado en contacto con alguna persona que obviamente estaba o en el periodo de incubación o estaba todavía en el periodo presintomático y no supo, digamos, ¿no?
La gente la gente está obviamente aún impactada por lo que fue la pandemia de COVID, todo lo que pasó. Estamos hablando de otra cosa, más allá de las enfermedades que son claramente distintas, las transmisiones, sí. etcétera, pero estamos hablando sí. de un impacto mundial de otro tipo, no como aquel.
Creo que primero porque son virus totalmente distintos en su forma de transmisión, es decir, cuando vos requerís me parece que no hay manera de que pueda llegar a compararse ni debería diseminarse de la misma manera. Tiene un periodo de incubación largo, que durante ese periodo de incubación podría ser más fácilmente transmisible, pero bueno, se conoce, se puede diagnosticar, no es un virus desconocido. Es un virus que fue identificado en el año 1958, apareció el primer caso en el año en humanos en el 1970, tenemos herramientas diagnósticas, ha estado restringido fundamentalmente a los países africanos y luego ha salido, ¿no es cierto?, de los límites de África y se ha reportado en más de 100 países, pero no tenemos que pensar en que va a ser una epidemia, una pandemia, me parece a mí, ¿no? Como por las características que tiene el virus, no de ninguna manera podría compararse.
Adelante.
No, digo que lo más importante creo que es como alertar tanto a la población como al sistema de salud de que hay que pensarlo también como un potencial agente en el momento en que aparezcan los individuos con determinada sintomatología.
Claro.
Para llegar al diagnóstico más rápidamente.
Sí, no descartar que se pueda tratar de eso, dice usted.
Claro. Claro, como poderlo incluir en la lista, obviamente con una investigación, digamos, con el paciente, un requerimiento epidemiológico en el cual pueda ser compatible, no es que a todo el mundo le vamos a hacer una detección de monkeypox, pero bueno, en determinadas situaciones, de hecho, hay algunas características como que, bueno, donde hay más chance, algunos grupos de riesgo, donde puede haber más probabilidad de que pueda haber contraído la infección, ¿no? Y después también hay como con este tipo de infecciones lo que hay que tratar de evitar son como cualquier acción que sea discriminatoria o que haga que el individuo tenga como pudor de asistir a la consulta médica.
Sí.
También tenemos que informar como para que la población sepa que cuanto más tempranamente llegue al sistema de salud, mejor va a ser la evolución y seguramente corre menor riesgo su vida si es atendido en tiempo, ¿no?
¿Hay medicación, doctora, específica? ¿Hay vacunas?
No, mira, el tema es que como es un virus que tiene mucha relación con el virus de la viruela humana, pertenece a la misma familia, pero como desde el año 1980 se declaró la erradicación de viruela, también se suspendió la vacunación. Entonces, no hay ni cantidad de dosis de vacuna de viruela que puedan ser aplicadas porque da una protección parcial. Hay algunas vacunas que están como avanzadas o que podrían ser autorizadas para uso de emergencia, de monkeypox específicamente, pero digamos que inicialmente la vacuna debería estar como, no sé, hay que ver un poco cómo evoluciona la situación, pero debería estar pensada o dirigida solamente para aquellos grupos, o bien como para cortar un brote, o bien para proteger grupos vulnerables, pero no pensando en una vacunación
masiva
para toda la población.
Claro, claro. Doctora, le agradecemos mucho su tiempo, nos estamos quedando, ya pasamos el horario del boletín, así que le pido disculpas, pero tengo que agradecer la claridad, es muy importante poner todo esto sobre la mesa para estar todos advertidos. Muchas gracias.
No, al contrario, gracias.
Gracias, buenos días.
Gracias, muy amable.
Lucía Cavallaro, que es médica y profesora titular además de la Cátedra de Virología en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.